¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, planeteando de película, ya llegó.
Está bien, bienvenidos a Planeteando de Película. Yo soy Raiza Pila, reportando desde la sala de cine. Y conmigo están
Bernie Bastián, su capitán planeta,
y Alejandro Ramírez.
Y el día de hoy hablaremos de una película padrísima llamada El viaje de Chihiro, una película del 2001 producida por Studio Ghibli y dirigida por Hayao Miyazaki. Ya habíamos estado diciendo que creo que Hayao fue el ganador de este podcast, porque en esta temporada es la tercera película de la que hablamos, y pues tiene mucho sentido, ya que él en todas sus películas siempre ha intentado incorporar temas ambientales. Y creo que este va a ser interesante porque esta es de sus películas en las que menos los incorporó, aunque sí hay, es en las que son menos evidentes estos temas, pero pues va a estar interesante esta plática. Y para los que no han visto la peli o la vieron hace mucho, porque pues bueno, ya tiene 19 años de edad.
Ya en el 2001 iba en la primaria.
Ajá, exacto. Entonces, pues les voy a contar un poco de qué se trata. El viaje de Chihiro se trata de una niña de 10 años llamada Chihiro, justamente, que se está mudando junto con sus papás a una ciudad nueva, y ella tiene miedo de esto. Y en el camino como que se pierden, llegan a una desviación y se encuentran con un parque de diversiones que ellos creen que está abandonado. Y mientras lo exploran, encuentran un restaurante lleno de comida deliciosa, así como un buffet, y los papás luego deciden, pues de aquí somos, aún no importa que no haya nadie, después les pagamos. Se empiezan a atascar, Chihiro no les hace caso, pero cuando regresa a verlos, sus papás ya son unos cerdos. Y pues ella, en shock, poco a poco se va dando cuenta que en realidad entraron al mundo de los espíritus. Y para poder salvarse y rescatar a sus papás, va a tener que empezar a trabajar en la casa de baños o el cento de la bruja Yubaba. ¿Podrá escaparse Chihiro? ¿Podrá recordar quién es? Descúbranlo en este episodio.
Pues ahí lo tienen, mis planetarios. Venga, pues muy buen resumen.
Y pues, como siempre, en nuestro podcast primero exploraremos cuáles son los problemas ambientales, socioambientales de esta película. Después hablaremos de cómo llegaron ahí. Ese va a ser un gran reto. Y finalmente, cómo se pueden solucionar. Así que vámonos con el primero. Somero, ¿cuáles son los problemas socioambientales del viaje de Chihiro?
Bueno, pues primero que nada, yo voy a decir el más obvio, porque bueno, o sea, como bien decía Raiza, no es muy obvio todos los problemas ambientales en la peli, pero pues hay uno muy obvio y que lo quiero recalcar, podemos empezar con ese, que es justamente cuando llega el dios hediondo. O sea, se supone que todo mundo está, se supone que que Yubaba maneja pues un sauna para limpiar a los dioses, así, para bañarlos, ¿no? Básicamente. Entonces en eso llega un dios hediondo que no se lo esperaban. Y se supone que pues, este güey está así súper cerdo, o sea, es como una masa de lodo caminando y tirando hasta petróleo y así.
Sí, cada cosa que toca es como que hasta la deshace. Bueno, no todo lo deshace, pero hasta la comida se echa a perder en su presencia.
Ajá, entonces ya como que lo empiezan a bañar, o sea, de hecho es el primer reto de Chihiro, como bañar a este dios. Y así no puede, y en eso así como que no le puede quitar el lodo. Cada vez sale más, y en eso ve que tiene como una madre ahí atorada, y entre todos logran sacar ese como manubrio. Bueno, ya después se ve que es un manubrio de una bici, luego sale un refrigerador, basura, herramientas, así,
hasta puras cosas. Cruzado.
Ajá, entonces está cañón, porque entonces se supone que lo que yo me llevo como de esa escena es como que este dios era como el dios de algún río, de algún cuerpo de agua, que había sido súper contaminado por los humanos. Y pues sí, ¿no? Como que fue a este sauna a descontaminarse, ¿no?
Sí, exactamente. Y, como que está interesante como al principio la reacción de todos y de Yubaba es como, no lo dejen entrar, ¿no? O sea, no lo queremos aquí porque es hediondo, ¿no? Y nada más está contaminando todo.
Ajá, ¿sabes? Esa parte como que ya no la caché.
Pues porque iba a incomodar a todos los demás, ¿no? O sea,
iba a echar a perder su negocio.
Ajá, exacto, porque en lo que hacen espacio para que él llegue, le tienen que decir a todos los demás clientes, como, váyanse a sus cuartos, rápido, porque pues...
Sí, como que lo que le importara era el business, nada más.
Ajá, exacto.
A la Yuba.
Sí. Y, bueno, y dato curioso, esa escena la hizo Miyazaki porque él estuvo involucrado en la limpieza de un río. y del cual sacaron bicicletas y todas las cosas, ¿serio?, que él, que le pone el monstruo, bueno, que es un dios del río al final, todo eso lo encontró en esa limpieza y por eso quiso incluir.
Claro, pero sí está raro, ¿no? Porque como que hay mucha desconexión entre quién lo ensució, que pues en este caso serían los humanos, a como de cómo es el proceso de limpiarlo, ¿no? Que es como ir a un mundo de los espíritus donde te va a limpiar. No sé. O sea, ahí sí ya está muy acá.
Pues relacionado con esto, yo creo que el otro problema socioambiental que encuentro, que es justamente del río, fue de Haku, que no recuerda su nombre y se olvida que fue un río y que construyeron sobre él, ¿no? Entonces, esto me recuerda a justamente una columna que tenemos en Planeteando, que se llama La turbulenta historia del agua en la cuenca de México, drenando la ciudad agua, de Raúl, búsquenla, y justamente él nos explica cómo este sistema de lagos del Valle de México fue secado. Bueno, no secado, bueno, fue... Sí, ajá, y fue entubado. Y entonces cómo la Ciudad de México poseía dos tipos de agua, agua salada y agua dulce, y cómo fue en parte una estrategia política por los colonizadores para poder entrar al Valle de México, y cómo constantemente, como se estaba inundando, pues no podían quedarse ahí, entonces decidieron secar el lago, ¿no? Y eso me parece importante, porque imagínense cuántos espíritus no podrían salir de la Ciudad de México, todos llorando y sucios.
Todos entubados. No, y ayer que fue el Día Mundial del Medio Ambiente, pues está cañón, justamente sí también leía una reflexión al respecto, así decir como, los que vivimos en las ciudades, pues sí nos sentimos súper desconectados, ¿no? O sea, los árboles han sido tirados, los ríos entubados, o sea, como que hemos tal vez hasta incluso más poéticamente puesto, hemos olvidado, ¿no?, el nombre de todas esas cosas cuando vivimos en la ciudad.
Pero y justamente has dicho algo muy importante, o sea, hemos olvidado el nombre, que es de lo que trata la película. Ajá. Si te olvidas del nombre ya no puedes salir, o sea, no existes.
Ajá, porque en la peli Mis Planetarios, para los que no se la recuerdan, justamente la forma de controlar, de que Yubaba controla a sus esclavos, o sea, la dueña de este sauna, la forma en que controla a sus trabajadores es quitándole su nombre, o sea, les cambia su nombre, dice, ya, güey, tú eres acá, es el Benito, ¿no? Ya, si yo no me acuerdo que yo en realidad era el Bernie, pues ya, o sea, me quedo como esclavo de ella. Entonces, justamente también toda la peli se trata de recordar cuál es tu nombre verdadero. Y esto también me recuerda a libros muy chidos, como Úrsula K. Lewin, que escribe acerca de que justamente sabiendo el nombre de las cosas, podemos llegar como a descubrirlas de alguna manera, ¿no? Entonces, ajá.
Sí, o sea, es como que, regresando al tema ambiental y al tema como social incluso, ¿no? Cuando no tienes un nombre para describir lo que pasas, ni siquiera, es más fácil ignorarlo, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice como, no, es que ¿para qué tienes que llamar a esto racismo? ¿Para qué tienes que llamar a esto así, no? Y es porque al ponerle un nombre, o sea, también hay problemas, ¿no? Cuando pones un nombre también estás delimitando que entre y que no, y puedes dejar cosas afuera. Pero en este caso es como al llamar atención a lo que algo es, justamente estás haciendo que no se olvide, ¿no? Que no sea fácil ignorar. Y así como es. Regresando a esto de cómo estamos desconectados, a mí algo que me gusta mucho de esta película es que pues refleja mucho también a la sociedad japonesa, ¿no? Porque ahí en Japón, bueno, y me pueden corregir porque no soy una gran experta en esto, ellos todavía creen en eso, ¿no? En esos dioses y espíritus relacionados a la naturaleza. O sea, nunca han tenido una gran religión monoteísta, sino que ha sido relacionar a la naturaleza con seres y con espíritus. Y yo creo que eso se refleja mucho en esto, ¿no? O sea, ¿quién sabe qué tan bueno sea, no? No es un juicio de valor, pero es decir, como, tal vez si pensáramos que el río está vivo, que el río tiene un espíritu, sería más fácil cuidarlo que si solo lo vemos como un objeto inanimado.
Buen punto. Muy buen punto. Pues hay, o sea, otro problema socioambiental de la peli, pues es que si, o bueno, más social, es pues justo así como todos sí son como tipo esclavos, ¿no? Todos trabajan sí, así súper cañón, para Yubaba y así como que casi sin descanso ahí, casi están rogando por comida y todo.
Sí, el ¿cómo se llama? El primero que la encuentra, el que trabaja el horno, ajá, es como, dice, soy un esclavo de esta casa de baños porque es la única persona que, bueno, y las cositas, el hollín, ¿no? El hollín. O sea, te dan a entender que es un hollín que está encantado para llevar el carbón.
Los hollines son chidos, esos morros. Sí. Pero sí, sí están locos. Saludos también a todos los que nos siguen, porque les recordamos que este episodio está siendo grabado en vivo por ser el último de la temporada. Saludos a Crónicas de Chiviscoyo, que dice que le encanta esta peli. Y también saludos a Luis Fernando Bautista, que dice que también otra peli muy chida, ambientalista, es La Guerra de los Mapaches, de Estudio Ghibli también, que es una belleza, es una película maravillosa. La vamos a ver, ¿no? A ver si entra para la segunda temporada de Planeteando de Película.
Sí, para que siga con el récord de Estudio Ghibli. Pues acá en el Face también tenemos a varias personas viéndonos. No sé si sigan por ahí. Ahí está Hidalga, Hugo, saludos. Y a Dan, que dice, ¿qué onda? Pues, ¿qué onda, Dan? ¿Qué opinas?
Pues, ¿qué onda contigo?
Sí, no, está cañón esto del trabajo, ¿no? De casa de Yubaba. Pero sí, al final de cuentas se crea... Está explotando... Es que lo quiero relacionar al punto que yo quería decir. Que yo siempre había relacionado como el problema ambiental de Chihiro, la parte del no cara.
¡Ay, no cara!
Para los que no lo han visto o no se acuerdan, es otro espíritu que no se mete a la casa del baño cuando llegan todos los demás y nada más se queda afuera, como que genera un interés como por Zen. Bueno, Chihiro, cuando está trabajando en casa de Yubaba, se llama Zen. Y entonces como que se le pega y le dice como, ah, ven, Zen, mi amiga. Y ella como, pues, métete aquí, ¿no? Acá, para que no te mojes. Y una vez que entra y se da cuenta de que todos, como que a todos los empleados, lo único que están buscando es el oro, ¿no? De los que atienden. Y entonces termina como adaptándose a esa cultura de la casa y lo que hace es que genera oro falso para darle a los empleados y que a cada rato le den más y más, pero él lo único que quiere es ver a Chihiro, ¿no? Y que Chihiro le haga caso y él piensa que haciendo eso es lo que va a pasar. Y al final ella lo niega y le da este pastelito que lo hace vomitar y vomita todo. Así es, para mí esa parte era como, es que qué escena tan impresionante, ¿no? De todo lo que consumió, todo lo que le llevaron, todo eso, y él lo vomita y ya es como...
Es que sí, neta, para los que no la han visto, les recomendamos comerse ese pastelito antes de verla, porque sí es un viajezote, es el viajezote de Chihiro, o el mal viaje también a veces, ¿no? Entonces que... realmente está chido. Ese sin cara también, o sea, ¿qué onda?
Sí, pero y te das cuenta que al final solo fue como... Él se adaptó a lo que pasaba en ese lugar, porque luego cuando van a la casa de la hermana gemela de Yubaba, de Zeniba, él es buena onda, él se queda ahí trabajando, hasta ella lo adopta, ¿no? Como su ayudante, ajá, que le ayuda a hilar. O sea, entonces lo que te dice es que la cultura que está ocurriendo dentro de la casa de baños es la que... Lo volvió así, ¿no?
Ajá, porque, o sea, ¿qué onda con estas gemelas, no? Que si una era la malvada y siempre crees que la malvada es la otra y ya te das cuenta como, no, pues la que era mala ya que la van a visitar, en realidad vive súper tranquila, solo en su casita de campo. Ajá, o sea, no sé. Está muy chido.
Pues bueno, aquí Mauri nos escribe que es un muy interesante el tema de las religiones y la naturaleza y nos comparte un link. Una buena reflexión para que lo vean. Y Adán dice que concuerda con que la guerra de los mapaches es muy buena.
Órale, primera vez que la oigo.
Yo igual, pero bueno. Y pues pasamos al siguiente tema. ¿Cómo llegaron ahí? Esto va a estar interesante.
¿Los ríos?
Los taparon.
O sea, pues en la historia, pues Chihiro llega porque se está mudando.
Llega en coche. Luego caminando y ya luego saltando.
Y regresa igual. Pues sí, o sea, en la historia, pues llega porque justamente se va mudando. Y yo creo que eso es, bueno, igual y toca un poco el anterior punto, pero justamente creo que también hay como esta división de cómo entra un país a la modernidad, ¿no? Ella llega en su coche, yo digo que es un Audi.
Ah, es un Audi.
Y justamente ven estos elementos, ven ranas, ven edificios abandonados y ellos no saben qué son. Entonces eso me llega a que hay una desconexión entre lo que está pasando en las grandes ciudades y lo que se está olvidando de ese lugar, de ese templo, ¿no? Entonces, pues así es como llega.
Sí, también a mí como que me interesó también la reflexión. O sea, ¿cómo habrán llegado también a construir un sauna para dioses? O sea, ya como que eso ya está muy de braille. Pero sí, o sea, para los que la vieron y también se preguntaron lo mismo que yo, pues qué show, ¿no? ¿Qué show con eso? No sé, ¿cómo llegas a tener como ¿Qué eran ellos? ¿Dioses? ¿Espíritus? En algún momento dicen que dioses.
Ajá. Yo creo que es una combinación de todo. Pero es como parte de esta cultura, religión japonesa, que es como no... De no tener un dios así como omnipotente y omnipresente que está ahí, sino que es como más...
También un riacholito.
Más material, pues, ajá, exacto.
Ajá. Bueno, yo leí que son... Hayao se inspiró en estos elementos que tienen la cultura japonesa, que son los yokai. No son humanos, pueden ser espíritus y pueden tener partes humanas y partes de animales, ¿no? Y bueno, esto también es porque hay algunos mangas o animes que también manejan este tipo de elementos japoneses de los yokai. Entonces, sí son espíritus. Algunos, por ejemplo, los que trabajan en el sauna, bueno, en los baños... Sí se puede distinguir que tienen como animales, o sea, son animales, sí, pero rana, también, ¿no?, tienen partes de humanos, ¿no? O sea, también caminan.
Sí, hay
caminan.
Unos señores que parecen rana humano, ¿no?
Uh-huh. Entonces, estos son, uh-huh, los espíritus, o sea, son incluso a veces un poco más fuertes que los humanos, pero quizá no llegan a ser dioses, ¿no? O sea, son como lo intermedio.
Son Hércules. Uh-huh. Ah, sí. No, pues sí, o sea, también está raro el cómo llegan ahí, o sea... Justamente el camino se lo pintan muy claro a Chihiro cuando llega y su amigo Haku, que dice, mira, te fuiste a parar en el lugar incorrecto, te metiste donde no, básicamente, pero les dice muy claro el camino, mira, tú tienes que ir, pedir trabajo y es la única manera en que te vas a salvar. O sea, como que se me hizo muy curioso que también la mala de este cuento, Yubaba, realmente haya hecho esta promesa de, bueno, no voy a herir a nadie que quiera trabajar para mí, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Pues aquí la solución o el de cómo llegaron aquí, que también es la solución, bueno, ya mezclando secciones, es trabajando, ¿no? Entonces, como que, no sé, digo, no tengo alguna reflexión muy puntual de eso, pero sí como que es muy claro que esa es la solución que ofrecen.
Yo tengo como una, o sea, una reflexión muy parecida, pero que va en el sentido opuesto, porque te lo ponen como la solución, pero al final de cuentas, o sea, ella se ve como, ay, sí, hice esta promesa, qué buena soy, pero pues lo que estábamos discutiendo antes, ¿no? Ella explota a sus trabajadores.
Exacto, exacto. O sea, es lo que quiero decir, como de que, okay, ¿qué onda con eso? O sea, ajá, ¿por qué lo ponen tan central, no? O sea, como que lo dicen, ah, el camino es clarito, que trabajando, superándote, ¿no? Está en ti.
Ajá, ajá.
O sea, como que sí.
Ah, sí. Sí, ajá, yo lo había pensado como también esta idea de que, ah, yo jugaba como esta gran... como que dadivosa, ¿no? Dando trabajos. Y esto es algo que estábamos platicando el otro día, justamente, que cuando alguien critica una industria o cuando dices, es que no debería de existir, la primera línea de defensa de muchas personas es como, no, es que da trabajos, ¿no? Como que se usa eso como justificación. O sea, el trabajo mal pagado, el trabajo que implica como contaminación del ambiente, porque la casa del baño, o sea, es muy sutil. Bueno, ni tan sutil, pero cómo pasa el humo, ¿no? Que sale... contamina el aire.
Ah, sí, cañón.
Con el carbón.
Ah, sí.
Entonces es como que, o sea, son trabajos que están afectando al ambiente, que te están afectando a ti mismo. Y entonces, ¿por qué la primera como reacción de la gente es como, no, o sea, no puedes dejar morir esta empresa o esta industria porque te vas a quedar sin trabajo? En lugar de decir, o sea, cuando criticas algo, es que en ese contexto estábamos hablando de la industria automotriz, ¿no? Y cómo tiene una gran presencia en México. Y entonces, o sea, la crítica no es decir, ciérrenlos todos y ya, sino es decir, ciérrenlos todos, pero al mismo tiempo crea una alternativa.
Claro, o sea, para que las personas que trabajen ahí sigan teniendo trabajo asegurado, pero pues un trabajo más justo para ellos y pues también más limpio para el ambiente. Yo quiero mandar saludos a Patricia Vázquez y también aquí que nos escribe en YouTube, desde Monterrey, ¡venga! Y también... Rorro nos dice la escena del pastel de hierbas. Sí, dice, a veces pienso que ese pastel, al ser comida más natural, hace vomitar al sin cara y sana a Haku, porque es algo natural y alejado de los vicios de la comida típica. Comida típica o comida rápida de las ciudades, quizás. Buena reflexión.
Buena reflexión.
Muy buena reflexión. Sigan reflexionando porque así se enriquece más este podcast.
Sí, definitivamente. Y de hecho, ese pastelito, lo que leí es que estaba hecho de hierbas naturales, justamente, que también son parte de la cultura japonesa y que se usaban como para hacer a la gente vomitar si tomaban veneno o algo así.
Buen punto.
Remedio japonés y natural. Entonces, estábamos en lo de los trabajos, ¿no? Pero...
Pues yo lo interpreté, o sea, sí vi como el sistema de trabajo que había en los baños, pero como analizado de forma individual, pues sí fue una experiencia para Chihiro, ¿no? Porque era como la niña, una niña que estaba acostumbrada, o sea, bueno, así la describen, como un poco malcriada, que se está mudando de ciudad, que quizá no conoce nada de esto, no conoce nada de los espíritus, no conoce nada de los yokai, no conoce nada de lo ancestral de Japón. Y bueno, justamente ella tiene que descubrir cómo ayudarse y cómo ayudar a sus papás. Y bueno, esta forma es a partir del trabajo, ¿no? Entonces lo entendí más como un crecimiento espiritual hacia ella. Y bueno, ya ahí mostrando como sistema de trabajo inhumano.
Sí, no, es que buen punto. O sea, también en la vida real, o sea, como que uno mismo en los propios trabajos esos pues puede crecer personalmente bien cañón. Y también luego por eso también es tan difícil después como criticarlos, ¿no? Como que te das cuenta y dices, no, ma, sí está súper ñero. Pero a mí me benefició, pero... Entonces como que conciliar esas dos partes...
Sí, o sea, con esto no quiero decir, porque hay muchas personas, perdón, si son de ellas, cambien, que dicen que justamente lo que tienes es porque lo has trabajado duro y desde pequeños, o sea, no, o sea, también hay condiciones que se te pueden dar, ¿no? Tú puedes tener ciertas ventajas sobre otras personas y el crecimiento personal se da, ¿no? En este caso, digo, en el caso de Chihiro, también era explotada, ¿no? O sea, ella solita le dejaron... bañar al baño hediondo.
Al pinche hediondo, sí, ese güey,
o sea, sí había
sí, o sea, es injusticia. Que la cosa no es que el trabajo en sí mismo esté mal. La cosa es que la estructura, ¿no? De como, o sea, al final de cuentas, pues todas esas personas y espíritus se están matando para limpiar a estos dioses y la que se lleva todo el dinero es Yubaba, ¿no? Que es una crítica al capitalismo, literalmente. En cambio, sí, o sea, bien podrían ellos haber manejado la casa de baños entre todos los empleados y ellos haber... como encontrado una manera de distribuirse.
Si no quisieran cambiar ese sistema capitalista, justamente el dueño debería ser justo, o sea, pagarles justo o distribuir el trabajo de forma justa, ¿no? Una forma es que ellos lo organicen. Ajá. Pero en caso de que no, que ellos quisieran tener como a su jefe, el jefe debería ser justo.
Sí, o sea, pero la cosa es para que funcione, o sea, como funciona ahora más bien. Es que para que haya un jefe, y el jefe siempre como que técnicamente gana más, y de ese gana más es de la... Bueno, esa ganancia extra que recibe es de lo que le quita a los empleados.
Sí, o sea, es como, por definición, es acumular sí. capital. Ajá. Y cuando acumulas capital, pues alguien se tiene que estar despojando del capital. Pero pues sí, una cooperativa sería más chido, la neta. Y yo siento que la gemela puede ahí, acá hacer su revolución y pues... llevarse a todos los empleados a que ya sean una cooperativa, no sé.
Pues ya llegamos a cómo se soluciona.
¡Venga, pues date!
Y pues antes de empezar, saludos a Jorge Luis, que nos manda saludos desde Puebla.
¡Saludos hasta Puebla!
Pues sí, ya prácticamente estábamos discutiendo una manera de cómo solucionarlo, que es esta idea de que hicieran una cooperativa de trabajadores de los baños de Yubaba. Pero ¿qué otras... ¿qué otros puntos han pensado?
Pues a mí me pareció justamente una forma de reencontrarte con lo que fue. Justamente una solución para la familia de Chihiro fue haberse perdido en ese lugar y haber tenido este gran viaje. Como fue su reencuentro con ella.
Reencuentro conmigo.
Entonces, una de las soluciones yo diría es quizá que nos pongamos a escarbar. Que o sea, por ejemplo... Se me hace como ahorita de un pensamiento inmediato, no sé, en el lugar donde tú estás viviendo, ¿qué hubo ahí? O sea, ¿qué había? ¿Había un río? ¿Había un árbol? ¿Qué había? Y creo que ese puede ser un buen momento para reencontrarte y saber que el lugar que tú, en el edificio o en tu casa donde tú estás, hubo algo antes que tú, ¿no? Y pues sí, ese sería como...
Pues ahí lo tienen, un buen reto, ¿eh? Un buen reto, mis planetarios. Investíguenlo y coméntenlo, estaría muy chido. Compártanlo con nosotros. Yo me quedo con una reflexión parecida, o sea, del nombre, ¿no? O sea, de no olvidar el nombre de las cosas, realmente pues es lo que me deja esta peli. No olvidar el nombre de quienes somos también, de la naturaleza. Y pues sí, con eso al darle ese nombre y recordarlo, pues lo vamos a tener más, pues, más presente. Yo me voy con eso.
Gran lección. No me dio tanto tiempo de pensar en esta parte, pero pues concuerdo totalmente.
Voy a leer una reflexión de Miriam García, que nos dice algo que me pareció interesante. Es que al entrar a trabajar les cambian los nombres y empiezan a olvidar el real. Lo que le pasó a su amigo, por ejemplo. Para mí es como no olvides quién eres para ser libre. ¡Venga! Exacto. Yo digo que sí. La neta, qué chido. Qué chido ver que pues esta reflexión es compartida también.
Eso, sí, hay un eco. Y yo quiero como que también, no sé, o sea, como que tu comentario, Ale, sobre lo que ha pasado en la Ciudad de México también me dejó reflexionando. Porque es como que, o sea, sabemos que están ahí los ríos. Hasta las calles se llaman como el río, ¿no? O sea, no es que lo hemos olvidado. Bueno, sí, o sea, igual y mucha gente ni siquiera sabe que se llama como un río porque hay un río entubado ahí abajo. Pero yo creo que también estar dispuestos a rechazar esa modernidad, ¿no? Todos estos íconos que nos ha, como todo este legado que nos ha dejado esos procesos de decir, no, el agua, no es bueno tener agua en la ciudad, es mejor tener coches, o sea, todo eso como que sí dar un paso más allá y estar dispuestos a decir, ¿qué pasaría si el río de la Piedad vuelve a ser río?
Así es. Ya nos comentan que Crónicas de Chiviscoyo, acá donde yo vivo solía haber un pantano a unos metros de mi casa. Ahora es un parque. Claro, o sea, incluso, o sea, ¿qué funciones ecosistémicas jugaría un pantano, no? A diferencia de un parque. Digo, no sé, tal vez la diferencia no es mucha o tal vez sí, ¿no? O sea, tal vez hasta los mismos procesos que suceden en ese lugar pues benefician de otra manera diferente pues, al ambiente o a como también se suelen llamar los servicios ecosistémicos. ¿Qué contribuciones da eso a otras especies y al humano? Pues gracias por compartirlo, la neta. Sí. Y pues sí, yo me dejaré de tarea allá donde crecí, a ver qué había por ahí. Yo creo un riachuelo. No, o sea, yo creo, ¿no? Pero bueno, pues venga, ¿algunos otros comentarios acá que tengan?
No, yo creo que ya
nos despedimos.
Ha sido una gran discusión. Y muchas gracias a todos los que se conectaron hoy para vernos.
Sí, son súper chidos. Gracias a Face, gracias a YouTube, a nuestros seguidores, a la bandita que se dio ese momento este sabadito en la mañana de echar el coto, de comentar. Muy chido, banda.
Casi se nos olvida.
¿Qué?
El último.
¿Qué es mi cumpleaños? ¿Qué? Ah, no, ya fue. No,
la última pregunta, ya nuestras preguntas. La última.
¡Neta!
Porque en este podcast siempre acostumbramos a hacer una pregunta chusca relacionada a la película al final del podcast. Entonces, antes de despedirnos, vamos con la pregunta. Y esta es: si ustedes tuvieran que pedirle un trabajo a Yubaba, ¿de qué trabajarían en su casa?
Uy, yo sería de los que cocinan acá, cosas muy mamalonas. No, bueno, de los que prueban comida, si es que existe ese puesto.
Para checar que no esté envenenada.
Yo creo que... Espera, estoy pensando qué me gustaría. O sea, yo podría limpiar el baño si después me van a dejar usarlo.
¡Ay, buena!
Con unas salicitas o algo así.
Craqueando el sistema.
Estaría chido.
Yo cuidaría al bebé gigante.
Buena.
Jugarías con él, porque sí. Solo quería jugar, ajá. ¿Cierto?
Yo sería su niñera.
Qué chido. Pues ahí lo tienen. Cuéntenos ustedes qué serían. Gracias, Luis, te queremos. Gracias por eso. Gracias por ese mensaje. Gracias, Rorro. Muy buena peli. Gracias por vernos. Dice, gracias por su análisis, chicos. Gran película. Luis dice, los quiero.
Saludos.
Muchas gracias, bandita. Muchos saludos. Que les vaya muy bien. Y pues nos vamos con la outro.
Ay, ¿cuál es?
Esa. Ya, ¿no? La outro, ¿qué se dice? Solo se agradece,
muchas,
¿no?
Muchas gracias.
21 episodios.
Fueron varios. Nos escucharon desde tantos lugares. Marruecos me sigue sorprendiendo.
Ajá, Islandia.
Saludos a nuestros fans
de Marruecos. Sí, Noruega, España, Portugal, de todo. Qué chido. Pues bueno, aquí acabamos esta sesión. No sin antes decirles que se suscriban, ¿no? Que le den like. Saludos a todos. Vamos a la que sigue.
Bye.